No sé a ti qué te parece, pero creo que los comienzos son siempre emocionantes. Está todo por hacer, todo por aprender, todo por contar. Comienzos como el de este podcast, Generación EdTech, que nace como una iniciativa de divulgación de la Fundación Educa EdTech Group. Como líderes en el impulso de la transformación tecnológica en educación, sentimos que podemos aportar nuestra visión y conocimiento en áreas clave para nuestro futuro compartido como la educación, la tecnología, la inteligencia artificial, pero también la igualdad, el cuidado de las personas, la inclusividad y sí, también la sostenibilidad. De eso precisamente hablamos hoy, de sostenibilidad real, tangible, de la que se puede palpar a pie de calle. Así que hoy doy la bienvenida a Silvia Ruiz, técnico de la Huella Verde Granada, un movimiento que ayuda a empresas y sociedad a transformar la sostenibilidad con acciones conscientes, innovadoras y disruptivas. Algo que también persigue Mar Rodríguez, responsable de la Oficina de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Granada. Por mi parte, me presento. Yo soy Jaime Martín, responsable de comunicación de EducaEdTech Group, y este es el primer episodio de Generación EdTech. ¡Comenzamos!
Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos.
Silvia Ruiz, técnico de la Huella Verde, y Mar Rodríguez, responsable de la Oficina de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Granada. Muchísimas gracias a ambas por atreveros a estar en este primer episodio del podcast de la Fundación de EducaEdTech.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, y muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a romper el hielo con una pregunta en la que yo, Silvia, me gustaría que fueras hasta cierto punto honesta, ¿no? Porque no me voy a ir por las ramas. En 2024, ¿de verdad que tenemos que seguir explicando la evidencia científica que hay detrás de la emergencia climática que vivimos?
Yo personalmente estoy convencida de que la evidencia está clara, los datos nos lo demuestran y nos lo aseguran cada día más. Lo que falta es quizá el que seamos valientes en el sentido de aceptar esa realidad y cambiar en consecuencia, o sea, hacer algo si de verdad queremos revertir o por lo menos mantener o mejorar la situación que tenemos ahora mismo.
Porque desde la Huella Verde os cuesta hacer llegar el mensaje, hay todavía mucho
Hay
escéptico por ahí.
muchísimo trabajo por hacer siempre en cuanto a concienciación, en cuanto a educación en valores, en cuanto a respeto, en cuanto a, digamos, a humanidad en el sentido más amplio de la especie humana. Hay un largo camino y es difícil porque no, digamos, las situaciones son las que son, hay muchos, no inconvenientes, pero es verdad que vivimos en una sociedad un poco, pues, compleja, ¿no? Entonces, la Huella Verde, el mensaje lo tiene claro, lo está transmitiendo, va a su ritmo, va poco a poco, las empresas van haciéndose más conscientes, las administraciones públicas también hay que darle una llamada de atención a la acción. Los datos, ya repito, están ahí y la realidad es la que tenemos. La ciudadanía también tiene que dar un paso adelante y ser valiente, no solo con el trabajo en conjunto o con un interés colectivo, sino también con una responsabilidad particular e individual de cada uno hacia esa concienciación y hacia ese cambio, si queremos, de hábito que cambie y mejore la situación en la que vivimos.
Claro, porque al final vosotros desde la Huella Verde sois impulsores, sois agitadores del cambio, pero evidentemente esto se hace a nivel colectivo, a nivel social, ¿no?
La Huella Verde en concreto es un proyecto, ya aprovecho para contarlo, que nace en la Federación Hostelería y Turismo de Granada en el 2018, en el año 2018, y nace por la inquietud de un grupo de empresarios, para mi humilde y honesta y personal opinión, muy valiente, que decide que Granada necesita un cambio y que Granada se merece ese cambio. Entonces aprueban un proyecto que se llama La Huella Verde Granada y a partir de ese momento empiezan a trabajar con actos, pues, muy simbólicos, como puede ser una recuperación de unos olivos milenarios que se iban a talar porque ya no daban a lo mejor la producción en la aceituna y los salvan, los colocan en rotondas del área metropolitana, en el aeropuerto, por cierto, por favor, cuando cojáis un avión en Granada, fijaros, los olivos que hay en el aeropuerto son árboles que se iban a talar y la Huella Verde los salvó y los replantó allí y están yendo bastante bien.
Qué bueno.
Pusieron también, se pusieron plantas en el Tico Medina, que es un parque urbano, un parque que está para todos los ciudadanos. Y acciones simbólicas y pequeñitas, luego es cierto que vino la pandemia, vino una época, pues, difícil para todos, y luego a partir del año 2021-2022 empezó a remontar un poco. Y entonces ya, bueno, se crea una asociación, La Huella Verde, que es la que lidera ahora mismo este proyecto,
Eso es.
y en esa asociación ya se unen empresas, digamos, fundadoras, pioneras, que son las que han tirado desde siempre de este movimiento, y se unen también otros socios. Uh-huh. Entonces ya hay mucha colaboración, ya se va creando eso que me preguntabas, de esa, un poco de esa inercia de todo hacia ese cambio. Uh-huh. Y sobre todo el trabajo conjunto. La huella hace mucho hincapié en que tenemos que unir fuerzas para ser, quizás, para ser más eficaces en esa transformación, ¿no?
Uh-huh. Silvia, en vuestro día a día, en vuestro cotidiano, ¿qué tipo de acciones, actividades lleváis a cabo para que el que nos escuche entienda un poco, pues eso, ¿no? ¿Cómo es vuestro cotidiano?
Bueno, el día a día, el objetivo, ya te digo, hay dos velocidades. Hay una uh-huh. velocidad un poquito más lenta, que es ese objetivo amplio de querer transformar una ciudad como Granada, con sus cosas, digamos, con sus facilidades y sus dificultades, uh-huh. hacia una ciudad pues más vivible, más verde, más sostenible, más sana. Y hay una velocidad quizá que debería ser un poco más rápida, que es la de la actuación. O sea, vale, vamos hacia ese cambio, pero ese cambio tiene que ir unido de un día a día con actuaciones reales y concretas, ¿no?
Claro.
Entonces, en esas actuaciones hay una cátedra que se crea con la Universidad de Granada precisamente para recoger datos, tener esos datos actualizados y saber en unos indicadores que marca Europa, por ejemplo, hacia la Green Capital, pues qué indicadores están mejor, cuáles están peor, en cuáles deberíamos de hacer hincapié antes, cuáles son más urgentes de tomar medidas, y con esos datos justificar las acciones. O sea, necesitamos uh-huh. tener esos datos para que las acciones vayan encaminadas a un cambio, que un cambio además nos lo están diciendo cómo y por dónde debe ir, está claro. Y luego, pues, la valentía que digo que hace falta un poco también de los poderes públicos, de esos timones un poco hacia ese cambio.
Es que es clave eso de registrar, ¿no? Y de medir bien que lo que se está haciendo, pues eso, de manera adecuada, ¿no? Porque parece que todo el mundo se apunta ahora a lo sostenible. Es muy fácil decir que somos verdes o sostenibles, pero en la realidad hay que demostrar que es sostenible.
Claro, es que tenemos que tener mucho cuidado porque el greenwashing, que se llama, que también existe y tenemos que ser honestos, puede hacer más daño del que quizá parece, ¿no? Porque hay mucha gente trabajando por la sostenibilidad, pero no de ahora, de uh-huh. hace muchísimo tiempo. Y ahora es verdad que hay como un boom y ahora se oye mucho y ahora, que me parece bien siempre y cuando se hagan cosas. Pero yo repito, me quedo con la parte de hacer cosas. Que todo el mundo hable me parece perfecto y correctísimo, pero que se hagan cosas.
De hacer cosas también sabe mucho Mar, responsable de la Oficina de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio. Mar, me imagino que a vosotros acuden numerosas empresas para, no sé, orientación, ayuda. ¿Cómo es un poco vuestra labor en la oficina?
Bueno, lo primero es que la Cámara de Comercio, por esa necesidad que teníamos de ser también parte implicada en el cambio y en la transformación hacia la sostenibilidad, fue la que creó la Oficina de Sostenibilidad precisamente para que hubiese un recurso exclusivo para las empresas que quisieran orientar o hacer una ruta hacia una estrategia de sostenibilidad. Pensando que la sostenibilidad podía ser esa palanca de posicionamiento, de ganar en recursos y en que pudiesen hacer muchas más cosas, sobre todo porque había un compromiso social, más allá de lo que ha contado Silvia, que las empresas son alguna fuente de contaminación uh-huh. y que querían un poco el dar a la sociedad, pues dejar una sociedad mejor. Siempre que hablamos con las empresas siempre nos hablan de dejar una sociedad mejor para sus hijos, ¿no? Entonces, la Oficina de Sostenibilidad pues era un orientador estratégico para que estas empresas pudieran crear esa ruta, pero que fuese de una forma económica, social, sostenible. Y que, bueno, primero porque Silvia lo sabe, que cuando nos dirigimos a una empresa y quiere poner medidas de sostenibilidad, nos habla de qué tiempo necesitan, de recursos humanos y de cuánto le va a costar. O sea, a ellos les preocupa también esa inversión, porque la sostenibilidad es muy difícil calcularla en términos de inversión inmediata. O sea, no se puede rentabilizar económicamente, aunque sí que nos damos cuenta que en todas aquellas empresas que hemos asesorado sobre proyectos sostenibles sí que han ganado económicamente en poco tiempo. O sea, uh-huh. porque al final, cuando tú haces una empresa sostenible, y vosotros lo sabéis, que tenéis un edificio especialmente sostenible, pues se ahorran muchísimos recursos que ahora mismo son especialmente costosos. Uh-huh. Entonces, la oficina se creó precisamente por facilitar a la empresa esa información que tanto necesitaban. Es verdad que desde que se ha creado siempre tenemos una página web en la que nos escriben y nosotros ya nos ponemos en contacto con ellos y les orientamos. Pero necesitamos, aparte de los recursos que la Cámara de Comercio ya estaba dando, hay un programa de sostenibilidad con fondos FEDER que se dan ayuda a las empresas hasta 7.000 euros para que puedan hacer pues un poco ese camino que tienen que recorrer. Uh-huh. El cálculo de huella de carbono, el instalar placas solares, una huella hídrica, o sea, eso dependiendo del sector al que pertenezcan y de cuáles son sus prioridades o su estrategia de sostenibilidad, pues nosotros le orientamos hacia aquellos proyectos que podíamos subvencionar. Incluso dentro de poco va a salir una convocatoria y en este año va a ser del 85% la wow. subvención. Uh-huh. Entonces, pues es importante, son pequeños proyectitos, porque tampoco con 7.000 euros puedes cambiar la estrategia de sostenibilidad de tu empresa, a no ser que sea una empresa pequeña, pero sí que te ayuda, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo que queríamos era orientarles pues, en ese camino, o sea, para que los pasos los fuesen dando pues con cierto sentido lógico, como he dicho, económico, social y bueno, sostenible en el tiempo. Y ya con esta oficina de sostenibilidad y con esta orientación fue cuando la Federación de Hostelería, que como ha dicho Silvia, en el 18 crea el movimiento Huella Verde y el proyecto Huella Verde, cuando el sello Huella Verde solo era para ese sector y la Cámara de Comercio pues, se interesa muchísimo por ese proyecto, quiere echar una mano, y entonces ve la posibilidad de que el sello pase a la Cámara de Comercio, uh-huh. que sea quien lidere el proyecto, para que pueda ser para todos los sectores.
Cuéntanos un poco sobre el sello Huella Verde, que igual no todo el mundo lo conoce.
Sí, es un sello que nace del movimiento, de la federación, y que ya la Cámara lo acoge, como he comentado, para que se pueda dirigir a todos los sectores. Uh-huh. Y entonces pues también se ve la posibilidad de que aparte de que sea un sello en el que se tienen que cumplir una serie de indicadores, estos indicadores son compatibles, o sea, son indicadores que son las que marcan la política de la Agenda 2030, las políticas europeas, porque nos parece una tontería ir avanzando en esa ruta. Primero vamos a cumplir ciertos objetivos que la mayoría de las empresas no estaban cumpliendo o iban demasiado despacio. De hecho, cada vez se prorrogan más los plazos de lo que tenemos que hacer. Hay que hacerlo para el año 20, luego para el 24. Se van ampliando porque no llegamos precisamente a esos compromisos. Entonces, pues con el Acuerdo de París se ven cuáles son los indicadores, Agenda 2030, y entonces se marca por parte de una consultora que fue la que ayudó en todo esto, que es la consultora Magua, marca una serie de indicadores que son los que hay que ir cumpliendo y como tres niveles de sello. Ajá. Hay un nivel básico, un nivel excelente y un nivel prestige. Entonces, en función de lo que tú vayas cumpliendo. Ahora mismo que estamos trabajando en el nivel básico. ¿Por qué? Porque las empresas que ya lo cumplen, que son cuatro parámetros básicos, que tengan su cálculo de huella de carbono registrada y calculada y registrada, que tengan que se acojan a un movimiento, o sea, una adhesión a ese movimiento que hay con un compromiso a la sostenibilidad, y luego pues una formación básica. Entendemos Ajá. que la formación es un pilar básico para que una empresa sea sostenible, porque no ni siquiera si los líderes son sostenibles, la empresa es sostenible. O sea, los trabajadores tienen que estar implicados porque todos tienen que aportar a esa parte de sostenibilidad. Entonces, esa formación la hemos puesto también como obligatoria para que ese nivel básico se alcance. Luego, los otros niveles ya son parámetros que abordan todos los sectores. No me voy a extender en eso porque ya aborda todos los sectores. Y luego lo hemos convertido en una certificación. Hay una entidad certificadora, que es Cámara Certifica, que es independiente y que está en AENOR, y ellos son los que se van a encargar de emitir esa certificación para que tenga una validez. Porque, como habéis comentado antes, ser sostenible no se puede decir soy sostenible. O sea, el greenwashing va un poco por ahí. Sino que tienes que acreditarlo o comprometerte. Y la forma de hacerlo más fácil es pues teniendo una certificación que te garantiza que has cumplido esos pasos que tienes que dar.
Pero me imagino, porque en realidad, aunque llevamos muchísimos años hablando de sostenibilidad, realmente yo creo que es más lo que desconocemos que lo que realmente sabemos, ¿no? Hablo evidentemente por mí, pero también por un buen conjunto de la sociedad que realmente se queda mejor en las capas superficiales, en reciclar, separación de residuos, pero a la hora de empresa, realmente un empresario que emprenda y que tenga una empresa, una pyme, tendrá tantas dudas, ¿no? Tendrá tantas miedos, incluso decir, oye, ¿esto cuánto me va a costar? ¿No? Ahí, tanto vosotros desde la Huella Verde como vosotros desde Cámara, es fundamental ese asesoramiento, ¿verdad? Cualquiera de las dos que quiera responder.
Sí, el asesoramiento es imprescindible, pero sí te digo que hay empresas, y Silvia lo sabe, que vienen a interesarse por temas de sostenibilidad y son más sostenibles de lo que ellos piensan. Uh-huh. Y han hecho muchas más cosas, pero no saben ponerlas en valor.
Claro.
y no saben, por ejemplo, yo, pero vamos a ver, si tú participas en esto, ¿por qué no lo pones en tu web? ¿Por qué no lo pones? ¿Sabes? Porque están haciendo muchas cosas.
Sí, a lo mejor no le dan valor, ¿no?
Hay ejemplos buenísimos de empresas que les pasa. Y otras empresas que no, esto ya lo tengo, esto... Y lo que tú tendrías que tener es algo mucho más allá de lo que me estás contando, ¿no? Entonces sí que hay que asesorarles, pero tanto en los que tienen que hacer y tienen que dar esos pasos, como en poner en valor aquellas que ya están, que son sostenibles, porque están más concienciados, porque nacen ya de...
Me gustaría añadir que es cierto que hay muchas empresas haciendo bastantes cosas en cuanto a la sostenibilidad. Y también es cierto que no es lo mismo empezar, entre comillas, de cero, que una empresa que a lo mejor pues lleva muchos años y ya tiene mucha inercia, ¿no? O mucho comportamiento o hábito aprendido. Entonces yo creo que hay que ir un poco con las dos cosas, ¿no? Con los que empiezan de cero, empiezan fuertes, pueden empezar, digamos, con unos día a día más sostenibles en general, y quien, digamos, trae esas inercias, pues reeducar a toda esa empresa, con lo que supone, hacia ese día a día de otra manera, ¿no? Pero claro, eso cuesta, normalmente cuesta un poquito más.
Es un trabajazo, ¿eh? Lo que tenéis por delante. Yo creo que es ilusionante, pero es un trabajazo.
Es un reto, es todo un reto, sí.
Claro. Bueno, y intentando un poco localizar, Silvia, vuestra labor aquí en Granada, vosotros decís que perseguís eso que se llama la Granada Verde, ¿no? Un poco, ¿en qué consiste esta Granada Verde?
Bueno, la Huella Verde, el movimiento La Huella Verde con su asociación tiene bastantes proyectos que hacen uno, que al final son los que suman a La Huella Verde. Y como te comentaba antes, está la cátedra, que me parece muy importante. También hay una creación de bosque, por ejemplo, que lo crean las empresas, se llama el Bosque de Empresas de La Huella Verde. Entonces, pues cada empresa que quiere, nos acompaña la agencia IDEA, que son Juan y Pedro.
Sí, los conozco, he trabajado con ella.
Ah, estupendo. Sí. Pues bueno, llevan 20 y tantos años con educación y participación ambiental. Entonces, muchas empresas están entre la sostenibilidad y la RSC un poco con esta acción, con esta actividad. Y son jornadas de campo, jornadas en las canteras, en un terreno de la Zubia que pertenece al Parque Natural de Sierra Nevada.
Yo he estado plantando árboles allí.
Ah, sí, pues entonces sí. Alguno habrá allí con tu nombre. y hacen unas jornadas pues muy, muy amenas, muy dinámicas, muy, muy bonitas, sobre todo transmitiendo, que me parece muy importante, el qué se hace, el por qué se hace. Entonces, el bosque de La Huella Verde y el bosque de estas empresas, aparte de la parte ambiental, por supuesto, que tiene recuperar un bosque autóctono, como puede ser un bosque mediterráneo, en nuestra zona, puede ser la parte social de ir con los demás, de ir a echar un rato en el que compartes más con tus compañeros de trabajo, claro, o con tus vecinos, incluso la parte económica, porque son empresas que están viendo, también como decía Mar, que hay un reporte indirecto quizás, pero la empresa que apuesta por la sostenibilidad, nos guste más o nos guste menos, hoy día también se ve mejor, o sea, va en la buena dirección, entendemos, ¿no? Entonces yo creo que son tres pilares importantes, lo ambiental, lo económico y lo social siempre. Entonces el bosque es una acción para mí maravillosa de La Huella Verde. También hay un grupo de economistas, fiscales, voluntarios que nos están ayudando a llevar esa finanza sostenible también a las cuentas de resultados de las empresas. Por eso es que Granada Verde no es solamente verde lo que se vea verde. Quiero decir que la sostenibilidad va a muchos niveles que son los que tenemos que ir trabajando, ¿no? Entonces la parte de la economía, tal cual, o sea, a las empresas y a cualquier persona, pues es importante también que le salgan las cuentas, ¿no? Como decimos, en cuanto a la sostenibilidad. También hay un proyecto de una aceleradora en cuanto a proyectos de sostenibilidad, que vamos también de la mano de la universidad, de Cámara, para que haya eso, una startup, un conjunto de iniciativas que estén apostando en Granada y provincia. No se nos olvide, por favor, que este proyecto es de Granada y la provincia. Entonces hay gente pues pionera que está lanzando ideas maravillosas que creo que debemos de unir, como decíamos también antes, en una misma dirección y simplemente seguir andando.
Granada, en este caso Granada Capital, es una de las ciudades de España que tiene mayores niveles de contaminación, no sé si tanto por el tejido industrial, sino también por su situación geográfica, ¿no? Por esta particularidad que tenemos aquí en Granada. Y sin embargo, la ciudad quiere optar al título de Ciudad o Capital Europea Verde en 2026. Entiendo que hay muchísima gente, entre otras personas, vosotras, que están trabajando duro para que esto sea así, pero ¿qué pasos prioritarios entendéis desde La Huella Verde que se tienen que dar para que eso sea una realidad?
Bueno, yo diría varios pasos importantes, casi al mismo nivel de importancia. el querer optar a una Green Capital europea. No sabemos, el 2026 nosotros tenemos que ir poniéndonos plazos, pero realmente no sabemos cuándo estaremos preparados.
Claro.
Pero a nosotros nos sirve para hacer camino, que es lo que queremos hacer. O sea, tenemos ese objetivo que nos va a ayudar a ir concretando, ese objetivo general a ir concretando los objetivos uh-huh. más cercanos. Entonces, lo que la huella pretende es que la ciudad se transforme lo suficiente, ojalá lleguemos a esa Green Capital europea. Pero si no llegamos, que también hayamos conseguido esos pasos intermedios de transformación hacia una ciudad mejor, ¿no?
Claro.
Entonces, en eso se me ocurre, por supuesto, hacer hincapié otra vez en la concienciación, pero ya cuando se habla de concienciación, ya hay que dar como un pasito más también, más valiente en esa concienciación. Ya no me vale hablar de, como tú decías también, del reciclaje, que está todo suma, todo es perfecto y todo va más. Pero es verdad que tenemos que ser un poquito más valiente en ese sentido, ¿no? Ya hay que decidir hábitos también individuales que te digan que apuestas y que tú mismo sepas que estás apostando tú con tu comunidad, con tu trabajo, con tu ciudad, hacia ese cambio que crees que debe de existir. No por uh-huh. nada, sino porque estamos jugándonos también la propia supervivencia humana, ¿no? La uh-huh. propia especie nuestra.
Es que justo yo, bueno, intento ser siempre muy optimista y positivo, ¿no? Con este tipo de charlas, las que al final intentamos un poco explicar qué hacéis, tanto desde la Oficina de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Granada como desde la Huella Verde, pero es cierto que creo que no se es consciente a nivel social de lo difícil que se pueden poner las cosas si no pisamos el freno un poco o reconducimos el modelo productivo que tenemos, ¿no? Por cerrar un poco esta charla con un tono más positivo, ¿cómo imagináis vosotros esa Granada Verde de aquí a, digamos, 5 años? ¿De qué manera cambia? Para la persona que pasea por la calle de Granada, ¿en qué ha cambiado eso?
A mí me gusta ser también bastante positiva, aunque el reto, como decíamos, es bastante complicado. Granada es una ciudad maravillosa y provincia maravillosa. ¿Qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo, o sea, simplemente trabajar y esforzarnos por ese cambio. Granada tiene recursos naturales, tiene recursos humanos, tiene recursos históricos, tiene recursos culturales, o sea, lo tiene todo para ser realmente esa ciudad vivible, esa ciudad que nos gusta también defender como algo sano. Pero es que ya el medio ambiente no es tampoco respirar bien, es que estamos enfermando en una ciudad contaminada, estamos enfermedades incluso mentales, o sea, esto esto abarca más de lo que, como tú también comentabas, de lo que somos conscientes muchas veces, ¿no? Entonces creo que el camino por hacer es arduo, no es fácil, pero es un camino que los que lo tenemos claro vamos a seguir apostando por él porque creemos que nos va a hacer ser humanos y nos va a hacer ser felices y estar sanos. Entonces, para mí una Granada más sostenible, una Granada Verde en X años, simplemente es una Granada en la que haya menos contaminación, en la que se pueda respirar un poco mejor, en la que haya más zonas verdes, en las que la gente sea más consciente. Y cuando digo conciencia no me refiero solo a la ambiental, porque hablamos de pobreza, hablamos de recursos naturales, hablamos de riqueza. O sea, el medio ambiente es mucho más de lo que muchas veces también tenemos todos en la mente, ¿no? Entonces es esa ciudad en la que tú te sientas feliz en su amplio también, en su sentido más amplio, te sientas cómodo y te sientas sano. Es que para mí es salud.
Bueno, Mar, también nos interesa, claro, tu opinión y cómo veis vosotros desde la Oficina de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Granada ese futuro verde de la ciudad y de la provincia. ¿Cómo lo imagináis vosotros?
Bueno, nosotros pensamos que la ciudad tiene que tender hacia ser una sociedad más sostenible. Como ha dicho Silvia, para vivir mejor. También para poder tener mayores inversores, porque cada vez más las empresas y los turistas que vienen a nuestra ciudad están pidiendo el cómo compensar esa huella verde. A mí me sorprende mucho que hablo con hoteles y nos cuentan cómo los turistas quieren compensar ese viaje que han hecho de alguna manera. Ya hay muchas propuestas buenísimas en hoteles que se están llevando a cabo, como que no limpian a lo mejor la habitación una noche e invierten en un bosque, que el bosque, por ejemplo, que ha contado Silvia, pues me parece que se puede compensar perfectamente porque esa sería una idea pues muy buena. Y también nosotros lo que pensamos es pues que esta ciudad se merece ser verde, porque Green Capital han sido muchas capitales que tenían menos posibilidades, menos potenciales que tienen, pero han hecho una labor tan grande y tan importante y tan buena que lo han conseguido. Y Granada como que tiene todo el potencial y lo único que hace falta es un plan estratégico que aúne todos los esfuerzos, que haya un movimiento ciudadano como lo hay ya, que haya unas instituciones implicadas en unos planes políticos como creo que las hay ya, porque se están concienciando y estamos haciendo las cosas mucho mejor, Y bueno, en definitiva, que hay unas empresas que se dirigen cada día más a que quieren ser más sostenibles y que quieren, bueno, pues implantar esas medidas. Entonces, yo creo que esa mezcla de esas tres patas, ¿sabes? Ciudadanía, empresa e instituciones públicas, pues lo que hacen que pueda ser Granada una ciudad verde a futuro.
Una ciudad en la que nos sintamos felices y sanos. Me encanta esa visión. Así que cerramos con ella. Silvia Ruiz, Mar Rodríguez, muchísimas gracias por compartir los micrófonos de este podcast, este primer episodio de Fundación EducaTech. Y nada, nos vemos en la siguiente.
Gracias a vosotros, hasta pronto.
Gracias.